Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La enseñanza de esta mañana llega como título: Gracias, 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 Señor. Así de fácil. Quizás no hay otra forma de expresar lo que hoy siente mi corazón. Quizás no hay forma de expresar lo que hay dentro de mí y solo le digo gracias, 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 Señor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Y dice así la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos la muy cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a la iglesia Avivando la Fe. Las personas que nos visitan, sean bienvenidas en una forma muy particular. Y cada uno de los hermanos que hoy participa de esta fiesta. Hoy estamos celebrando una fiesta espiritual. Amén, hermano. Hoy estamos celebrando, estamos recordando precisamente aquel momento maravilloso, quizás de dolor para nuestro Señor Jesucristo, quizás de angustia, porque Cristo era carne, amén, hermano. Tenía una doble naturaleza, tiene una naturaleza de carne, carne, y tiene una naturaleza divina. Y la naturaleza de carne hace que Cristo sufriera en su carne el dolor del oprobio, el dolor del sentimiento de que su padre mismo lo iba a abandonar en un momento. Había quizás cosas muy particulares en su mente, porque era hombre, y dice que el que diga que Cristo hizo las cosas porque era Dios, se equivocó, Señor. Cristo sufrió y padeció todo en su cuerpo mismo, como que si tú estuvieras clavado en la cruz del Calvario. Él sufrió en sí mismo, en su carne sufrió para que tú hoy seas libre, para que yo hoy sea libre. Ese es el negocio que vino a plantear Dios a la humanidad. ¿Por qué doy gracias esta mañana? ¿Por qué mi sentimiento es decir, buscándole quizás un título a la enseñanza? No hay forma de expresar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy por la mañana, porque anoche estuve revisando quizás algunas cosas acerca de qué Dios me iba a dar. Yo sabía que tenía que dar la palabra hoy. Y preguntándole al Señor cuál era el mensaje para la iglesia, decía yo, ¿será un mensaje profético? ¿Será que la iglesia necesita hoy un mensaje del Apocalipsis? Quizás de Jeremías, quizás de Isaías. Y la verdad es que me dormí con ese sentimiento. Estuvimos en nuestra vigilia el día viernes y pues es desgastante para la carne. Estábamos cansados, yo había viajado a San Andrés Ixtapa, venimos a terminar aquí el alba a la iglesia en la vigilia y fue algo muy especial, pero la carne se cansa. Y ayer decidimos regresar a casa un poquito más temprano y poder dormir, hermano, dormir. Y quedé dormido profundamente. No acostumbre dormirme a las 10:30 de la noche. Pero anoche, hermano, las 10:30 para mí eran como las 2 de la mañana. Caí, mira, hermanos, no sé si redondo o cuadrado, pero caí. Porque no me podía ni mover. Pensaba, Dios mío, dame algo para mañana. Porque no logro asimilar en sí el mensaje que tú tienes que dar a la iglesia. Dormí reposadamente, hubo una liberación en el sueño. Tú sabes que en el sueño hay cosas maravillosas. Hay liberación de endorfinas, hay liberación de hormonas especiales que Dios dejó. Hay mejoría en tus defensas, hay mejoría en tu salud. Hay cosas maravillosas que suceden en la vida de uno. De repente en la noche, pues yo me levanto 1 o 2 veces. Anoche no me levanté ni una, hermano. Algo pasó. Había quizás un propósito de Dios. Y sin ser demasiado espiritualistas ni místicos, me levanto por la mañana y mi esposa ya no estaba. No porque fuera el rapto, porque yo sabía que había venido a preparar acá su trabajo. Tuvieron que salir a las 6 de la mañana. Antes de las 6 decidieron salir a las 5:30, porque hoy iba a haber mucho tráfico acá, hasta las 9 se iba a abrir. Entonces, en mi casa me quedé solito, hermano. No había nadie en casa, mi esposa no estaba, qué alegre dirán algunos. Estaba contento porque estaba solo. Y me desperté como a las 7:30 de la mañana. O sea que dormí 11, 12, 1, 2, 3, 4. ¡Qué vergüenza! Pero sucedió algo maravilloso. Me siento a la orilla de mi cama y me sentí tan bien, pero tan bien, descansado, feliz, con gozo, con ánimo, con entusiasmo, con sentimiento. Y había algo que rebosaba en mi corazón, y algo que superaba quizás muchas circunstancias particulares de mi vida. Y me siento a la orilla de mi cama y lo único que puedo decir fue: ¡gracias, Señor! Y no me pude aguantar. Y como sé que al decir 3 veces algo, sé que es lo perfecto en este sistema espiritual, tuve que decir: ¡gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Y gracias, Señor. Así que quizás el título de mi enseñanza sea un poquito fuera de serie, ¿verdad? Quizás no son las profecías, grandes profecías del Apocalipsis, quizás no sea el Armagedón, quizás no sea esto, pero es algo maravilloso, es algo que Dios me dio para ti, para que tú esta mañana puedas darle la gloria a Dios porque te dio la vida. Cuando yo miraba, corrí mis cortinas, vi que no había nadie, estaba solo, glorificaba a Dios solito y le decía: Señor, gracias. A veces somos muy materialistas, ¿verdad, ma? En medio de que creemos ser los grandes espirituales, empecé a ver a mi alrededor, empecé a ver todo lo que me rodeaba, quizás material, y empecé a hacer una serie de análisis de todo lo que Dios me había dado, de la grandeza que Dios ha puesto en un hombre tan malo como yo, en un hombre lleno de males, lleno de insensateces quizás, en un hombre que le falta mucho para llegar a esa estatura que Dios quiere. Miraba a mi alrededor, me levanté y empecé a caminar por mi casa. Y trataba de decir: Señor, ¿qué has hecho tú, Señor? Que cada día te necesito. Y lo único que puedo decirte, Señor, es gracias. No puedo justificar porque no merezco nada de lo que tengo. Porque absolutamente he hecho nada para poder merecer la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios en nuestra vida, la misericordia y los valores, hermanos, que están escritos, porque aún las mismas obras que nosotros hacemos no son nuestras, hermano. Si tú haces una buena obra, quizás ayudaste a alguien, quizás ayudaste a un necesitado, quizás ayudaste a alguien que estaba en dificultades, esa obra fue escrita por Dios desde antes de la fundación del mundo para ti. Dios dijo: Edwin, el día tal y tal vas a ir a una casa y vas a visitar a un enfermo. El día tal ya estaba escrito en ese libro maravilloso de Dios, ese momento en el cual yo iba a servir de algo para alguien. ¿Me explico, hermano? Las profecías de Dios se cumplen en nosotros. Y hoy, hermanos, en el siglo XXI, nosotros somos el cumplimiento de la palabra de gracia, de misericordia y de verdad que fue anunciada desde el Génesis. La salvación para nosotros, hermanos, para los gentiles, para los que no merecemos nada, estaba fundamentada en aquel principio en el cual Dios decidió que Jesús le iba a dar un golpe mortal a Satanás ahí en la cruz,
Cuando declara la palabra misma y dice que ella te herirá en el calcañal, pero tú le herirás en la cabeza. Eso ya estaba definido. Dios había decidido en su corazón que tú y yo fuéramos salvos para la gloria de Él. Por eso, ¿cómo le decimos al Señor? Y le decimos, y le decimos, que para Dios sea la gloria, la honra y la alabanza, hermano. ¿Qué es dar gracias? ¿Qué es la gratitud? La gratitud es, hermanos, reconocer que hay alguien grande, que hay alguien maravilloso, que hay alguien excelso, que hay alguien que está en la gloria, que hay alguien perfecto, que hay alguien infinito, que hay alguien que tiene toda potestad, que es omnipotente, que es omnisciente y que es todopoderoso. Y te dio su vida misma a través de su Hijo Jesucristo. ¿Te parece poca cosa? Surge entonces, ¿cómo si yo vengo y le digo, mire hermano, aquí le entrego este regalo? Y usted me dice, ¿y por qué, hermano? Ah, porque yo quiero. Pero hermanos, pero si, mire, semejante regalo de tal precio, ¿y por qué me lo entrega? ¿Por qué me lo da? Pues yo te lo quiero dar, pero si no he hecho nada para merecerlo, es que no es porque lo merezcas, es porque yo te lo quiero dar. Y entonces, ¿qué le decimos al Señor? ¿Y cómo te lo puedo pagar? No tienes cómo pagarlo. Cuando habla de la deuda aquella que aquel hombre quiso pagarle a su patrón, dice que no alcanzaban sus criadas, no alcanzaba todo lo que tenía, no alcanzaba nada para poder pagar la deuda. Por lo cuanto el patrón, ¿qué hizo? Te perdono la deuda. Eso es lo que Dios hizo. Jesucristo en la cruz del Calvario clavó el acta que nos condenaba a la muerte. Amén, hermano. ¿Y ahora qué puedo hacer yo? Dale gracias. La gratitud es una obra de reciprocidad. Por eso nos cae mal la gente que cobra cuando predica, hermano. Nos cae mal el hombre, no, la actitud del hombre. Hermano, ¿y cuánto me va a cobrar por ir a la campaña a predicar? Nada, ¿cómo así? Nada. Ahí en el Petén estuvimos, allá contigo, ¿verdad, David? Y un señor llega y me dice, mira hermano, ahí predica solo 45 minutos, 40 minutos. Ah, bueno, le dije yo, si así es la norma aquí, está bueno, le dije, no hay problema. Y después que como de 10 prédicas me tocó a mi hermano. Y cumplí con los 40, le dijo, siga, me dijo después de un poquito. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Había muchos pastores ahí, de México, de Honduras, de no me acuerdo más lugares, y estaban ahí. Y pues fue una bendición muy grande, una bendición muy especial. Me dice el pastor al terminar el servicio, mire, me dice, ah, estuve contento, me dice. ¿Y sabe por qué le dije que predicaba 40 minutos? Pues yo me acoplé a lo que usted me dijo, Es que sabe que yo tenía miedo, me dijo, que me saliera muy cara esta noche. ¿Y por qué le digo? Porque ustedes vienen de la capital, vienen viajando, vienen con gastos, vienen con eso. Pero si yo no vine a cobrar por la palabra, de gracia hemos recibido, de gracia damos, amén, hermano. Cuando alguien es asalariado, hermanos, no ve el beneficio de las ovejas. Simplemente ve el interés de su bolsillo y nada más. Nosotros hemos recibido de Dios esta misericordia y queremos mostrarle al mundo que la misericordia es actual, es para hoy. Y que la misericordia no es para los buenos, sino para los malos. Las que por nuestra torpeza, nuestra ceguera ante la verdad, hemos sido cautivados por el mundo y arrastrados a través de las corrientes de este mundo, a través de la tecnología, a través de todo lo que Satanás ha preparado astutamente con gran poder, porque el mundo entero está bajo el maligno. Ahí caímos en la trampa, en el foso caímos todos, hermano. Ahí estábamos todos hundidos en delitos y pecados. Y no había esperanza para ti, y no había esperanza para mí, y no había esperanza para nadie, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Había que pagar el precio. Y no se encuentra ni en los cielos,
ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien que pudiera pagar el precio de la condena que tú y yo teníamos para el infierno mismo. Dice la palabra que éramos reos de muerte, sin esperanza. Prácticamente estamos hundidos, hermanos, en delitos y pecados. Y lo peor de todo es que no nos dábamos cuenta en qué posición estábamos.
El borracho se bambolea para un lado, para otro y dice: no estoy borracho. Quizás usted es el que se está moviendo. Quizás creemos que la iglesia es la torcida y yo soy el torcido. Cuando vemos esto, entremos a considerar entonces en qué consiste la gratitud.
La gratitud, ¿cuándo doy gracias yo?
Hermanos, a veces subestimamos cosas tan pequeñas en la palabra de Dios y somos incapaces de darle gracias a Dios.
Hermanos, nos hemos materializado de tal manera que estás acostumbrado a levantarte de tu cama, a encender una luz, a abrir tu ventana y ver la luz del sol. Vas al baño, al lavabo, y ahí hay agua, y hay jabón, ahí hay todo, y hay toallas limpias.
Y estás acostumbrado al cepillo de dientes ahí listo, a que te pones en la ducha. Pero todo eso, hermano, no nació así de la casualidad.
A mi trabajo, hermano, ¿y si no tuvieras trabajo? ¿Y si no tuvieras manos para trabajar? ¿Y si no tuvieras el deseo para trabajar? ¿Si no te levantaras en la mañana con las fuerzas suficientes para hacerlo? Pues de nada serviría y no podrías hacer absolutamente nada.
Nos hemos vuelto materialistas y nos hemos acomodado a un sistema de comodidad. Por eso yo glorifico el nombre de Dios, que nos permite a ir a iglesias hijas a dormir a veces casi que en el suelo. Como les decía a los hermanos, a veces uno amanece como cebra ahí, hermano. La regla de la cama le rayan la espalda a uno, pero gloria a Dios y gracias a Dios.
Cuando uno deja de tener algo, valora lo que tiene.
Por eso nuestros hijos son así como son.
No valoran nada, no valoran a su padre, no valoran a su madre, no valoran nada de lo que tienen, porque todo lo tienen ahí.
Ay, mijito, ¿qué le gusta? ¿Qué le falta, mijito?
Y mano, y usted le tiene 5 o 10 pares de zapatos, y usted le tiene celulares de última generación. El patojo anda con un smartphone de última generación y usted con su frijolito por ahí.
¿Esos son verdades o no?
Nos hemos acomodado a un sistema, hermanos, en el cual ya no podemos ver la gloria de Dios ni en lo material. Y si tú no ves la gloria de Dios en lo material, ¿cómo lo vas a ver en lo espiritual?
Quizás Dios nos ha llevado a ver lo material para poder valorar algo espiritual.
Quizás Dios dijo que a través de la creación, de todo lo que Dios había hecho, iba a mostrar lo que Él era. Y decidió llenar el huerto del Edén con grandes maravillas, cascadas, huertas, frutos.
Y Adán lo único que tenía que era medio cuidarlo.
Solo eso, hermano.
Poner el nombre a los animales
y enseñorearse de la tierra.
¿O no era eso su chance?
Solo eso. Pero estuvo tan cómodo, hermano. Pero tan cómodo
que desde la hamaca empezó a ver lo que no tenía que ver
y a desear lo que no tenía que desear. ¿Por qué tu hijo se desvía?
Porque lo mantiene con un teléfono conectado a un internet y se pasa ahí 4 o 6 horas y tú dices: el niño está contento.
Está el patojo ahí, grita, querida, toma, mijito, ahí te voy a poner tu video, mijo, mira. El patojo está así.
Estamos tan acostumbrados a la comodidad que es imposible valorar lo que tenemos.
Estamos acostumbrados a un sistema que nos tiene todo a la mano, en el que no hay que hacer nada, hermano.
Un microondas, un tostador eléctrico,
una estufa, ya no hay que juntar fuego, hermano, ya no hay que locote, que poner el carbón, no hay que hacer nada, solo pic y ya estuvo.
Mi abuela tenía un su dicho, que quizás lo he dicho en alguna oportunidad. Yo no entiendo a las mujeres de hoy. Y no las entiendo. Tienen lavadora, tienen refrigeradora, tienen secadora, tienen batidora, tienen microondas. Y están alegando que sí, que no, que mucho trabajo, que no sé qué. Yo decía a mi abuela, me voy con el tanate de ropa al río en las mañanas. Tengo que dejar listo el maíz para tortear al regreso. Tenía que estar cuidando 16 hijos. Yo soy el hijo de la 16. ¿Será fácil eso, hermano? Usted con un patojo que tiene ahí dos hermanos. Es que yo no lo aguanto, hermano. Ya no soporto, hermano. Ya hubiera visto usted en la abuela, hermano, tener que vestir 16 patojos, tener que preparar tortillas. Me acuerdo cuando íbamos con la abuela, hermano. Era alegre porque hacían bucules de tortillas. No sé si recuerda usted el bucul, aquella cosa como ayote. Había unos buculones de este tamaño, hermano. Y había tortillas ahí, mira, hermanos. Hacíamos concurso con nuestros primos. A ver, ¿quién se echa más tortillas, hermano? Solo agarramos la tortilla, sale 15 tortillas, no, 16 tortillas, 20 tortillas. Hoy, hermanos, nuestros muchachos no van a cuidar las cabras, no van a arar la tierra, no siembran la semilla, no entienden el proceso del crecimiento del maíz y el frijol, no entienden que es necesaria la lluvia, no es necesario que haya el sol. Están metidos en un sistema satánico, el cual no nos permite ver la gloria de Dios. Estaba Adán ahí lleno de toda la gloria de Dios, y Dios se enojó con él grandemente. ¿Por qué? Versículo 18, ahí donde estamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la injusticia, hermano? Hay injusticia por todos lados, pero la injusticia de las injusticias es no reconocer la grandeza de Dios. Esa es la injusticia del hombre. No reconocer la grandeza de Dios. No reconocer sus favores. Y Dios desde arriba dice, pero ¿qué te pasa? Si yo soy el que te he dado todo esto. Y viene acá y le dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y Dios dijo, mira, solo échate un vistazo, me dijo Dios hoy en la mañana. Mira todo lo que tenés. Y quizás por eso permitió que mi esposa se viniera temprano, para que viera más allá, para que analizara más profundamente y pudiera entender lo que Dios ha hecho en mí y por mí y para mí, para su gloria. Y lo único que puedo decirle, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor. No hay otra. Muchas veces nos levantamos, hermano, y amanecemos protestando que sí, que hoy está nublado, que hoy está, mi hermanos, que mal día el que tenemos, que mi hermanos, que hermano, que no le cayó año en el baño, hermanos. Ay, hermano, en los pueblos uno tiene que caminar a veces para irse a bañar al río, hermano, o no. Y si tiene buena suerte, está limpio el agua, y si no, hermanos, tiene tepocates y demás cosas. Entonces decía mi abuela, no entiendo a las mujeres, tienen todo y están descontentas. Yo hice esto y estoy feliz porque tengo a Cristo en mi corazón, decía ella. Nunca critiqué a mi marido. Mi abuelo era un hombre pobre, un carpintero. Se ganaba la vida de la carpintería. La carpintería nunca fue una profesión que da dinero. Sin embargo, esta mujer fue feliz. Hacía tortillas, torteaba para la casa y torteaba para afuera todavía. Y por eso
ella estará feliz, porque no hay tiempo para criticar a Dios. Muchos de nosotros tenemos tiempo de sobra y estamos en la hamaca contemplando lo que no debemos de contemplar, ni deseando lo que no debemos de desear. Ahí estamos y llega Satanás y dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tengo algo mejor para ti. Porque las cosas invisibles de él, ¿qué pasó, hermano? Se materializaron. Dios es espíritu y yo soy hombre. ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios, hermano? ¿Cómo? Si soy carne. Dios tuvo que hacer algo y es materializar su gloria. Los ríos, los mares, los peces, los animales, las especies marinas y todo lo que hay son el testimonio de ¿qué? De su gloria, hermano. ¿O no? De su poder. ¿Acaso esos cientifiquitos que andan por ahí pueden crear vida, hermano? Satanás mismo con su poder puede hacer muchas cosas, pero no puede crear vida. Hermano, que sí, que la genética, que sí, que hay cambios ahí en los cromosomas y que te voy a hacer aquí otro animal igual que este. Hermanos, pero no pueden dar vida. La vida únicamente viene de mi Padre que está en los cielos. A Él sea la gloria, y por eso le digo: Señor, gracias por mi vida. Gracias por este día. Gracias por el sol que nos ilumina. Y tengo muchas cosas esta mañana por las cuales darle gracias a Dios. Y ojalá que tú te logres meter en mi mundo en este momento, porque mi mundo no es mío, sino que es gloria de Dios en mí. Es esa cosa maravillosa que nadie puede explicar. Acá dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, como dice, claramente. ¿Qué dice? ¿Alguien puede decir: Dios existe? ¿Dios existe? ¿Y cómo me puede comprobar que usted que Dios existe? ¿Ah? Mire, usted puede hacer esa bestia que está ahí, puede hacer usted ese burro que está ahí, puede hacer ese caballo de raza que está ahí, puedes hacer ese pez que está ahí, ¿lo puedes hacer? Alguien lo hizo, y lo hizo una inteligencia maravillosa, y no solo eso, sino le dio una herencia genética. ¿Cómo es posible que un pez que tenga una mancha negra aquí y un cuerpo amarillo aquí y rosado del otro lado siga toda la corriente genética para seguir heredando los mismos caracteres? Eso solo lo hizo Dios. Los hombres manosean la genética y destruyen en lugar de edificar. Hacen pedazos lo que Dios está haciendo, y eso es lo que está haciendo esta generación perversa, cambiando hasta la genética de los mismos muchachos. Porque la sociedad y la cultura está haciendo que se pierdan los verdaderos valores. Por eso hay homosexuales, lesbianas, transvestis y toda esa especie rara que está surgiendo. Es una especie perversa que está surgiendo con gran poder, porque ellos mismos están transformando sus mismos genes. Los niños están recibiendo cargas gratuitas hormonales para convertir a un niño varón a una niña. Están mutilando sus genitales mismos de los niños para que el niño pueda, después de los 5, 4, 5, 6 años, decidir qué sexo tener. Eso es lo que está haciendo la ciencia humana. Dios crea la vida y todo lo hizo perfecto. Lo hizo para Él. Amén, hermano. Todo lo hizo para Él. Pero ¿qué está haciendo el hombre? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, que dice: no le glorificaron como a Dios, que dice, ni le dieron gracias. ¿Qué le estamos dando a Dios esta mañana? Estamos devolviendo con dignidad el valor que le pertenece a Dios. Amén, hermano. Estamos devolviendo la gloria que Satanás quiso arrebatar en la desobediencia A través de Jesucristo, en la obediencia de Jesucristo, estamos retomando esos valores y ese valor maravilloso que es darle la gloria a Dios. Por eso, hermano, nosotros hemos venido acá a darle la gloria a Dios. Aquí, hermano, no nos interesa que usted le eche flores al pastor, ni a los pastores, ni a los diáconos, ni a nadie. Aquí la gloria es para Dios. Y queremos que sea exaltado para que Él esté aquí. Yo quiero que Él esté aquí. Y para que Él esté aquí, tenemos que darle la gloria a Él. Amén, hermano. La honra, la gloria y la alabanza. Porque eso es lo que Dios está reclamando. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Si no, hermano, se volvieron filósofos. Hermano, vaya a ver la Grecia, la culta Grecia, la cuna de la filosofía. Pamplinas hablan, hermano, que es la tierra cuadrada, que estás montante tortuga, con las tortugas, hermanos, que hay cadenas que penden la tierra. Filosofía, hermano, de la mente del hombre, que la mente del hombre gira, hermano, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Se enredaron en sus mismos razonamientos. Y entonces esa necedad provocó algo. Dios dijo, ok, dijo, está bien, magnífico, tú puedes ser, sos inteligente, tú las puedes todas, tú haz lo que tú quieras, en tu propia opinión tú eres sabio, anda, ve y vive. Eso sí, dame aquí el paquete que te di el Edén y a ver qué tal te va. ¿Será que puedes crear otro Edén? ¿Sabes tú cuál es el, cuál es esa manía que el hombre tiene por crear centros turísticos, hermanos? Cosas raras, hermanos, en lo que usted ve Disneylandia, que fue una de las ciudades más antiguas en cuanto a la diversión. Fue una de las primeras que se creó precisamente en Estados Unidos, Walt Disney. Hermanos, y empezó a crear ríos artificiales. Y empezó a crear, hermanos, escenarios maravillosos. Y te puedes meter a la selva, te puedes meter a cualquier lugar y puedes divertirte en Disneylandia y Orlando y donde tú quieras. Esa es una imitación. El hombre está diciendo a Dios, yo la puedo también, Señor. Así que yo puedo crear un mundo donde la gente sea feliz. Y ahí va, hermano, la gente amontonada en las filas ahí, hermano, viajando de un continente a otro continente para ir a ver a Mickey Mouse. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Y el mundo está feliz porque vio a Mickey Mouse y a su novia, ¿cómo se llama? La Mimi, dice. Iba al Pato Lucas y está feliz con el Pato Lucas. Pero como no todos pueden ir a Disneylandia, ni a Orlando, ni a todos esos lugares, ni a ver ahí a esas cosas, pues te la tira bajo internet. Solo conéctate y vas a ver las maravillas del hombre, pero no la barbaridad de Dios. La imitación que el hombre está haciendo de la gloria de Dios. Decirle, Dios, me quitaste el Edén, porque Dios se lo quitó. Le dijo, te vas de aquí, le dijo. Yo aquí no te quiero más. Anda a probar vos con tu inteligencia, con tu razonamiento, ese razonamiento filosófico que tienes, aplíquelo allá solito y veas cómo te va. Dios no hizo los homosexuales. Dios no hizo a las lesbianas. Dios dice, varón y hembra los creó. Amén, hermano. ¿O no? Así que si tiene un su hijito medio afeminado, vaya planchándolo bien, hermana. Póngale su pantaloncito de macho. De hombre, búsquele los trabajos de hombre. Sea usted guía espiritual de su hijo y va a tener un varón. Déjele la tanda a la mujer, la tarea a la mujer. Y va a resultarle así, mero raro, hermano. Hay gente que se siente frustrada porque le nació y quería mujer y le salió varón. Y lo viste de rosado, hermano. ¡Qué desgracia! Pues Dios creó hombre y mujer, esa es la idea de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre ya no entra en la obediencia de Dios? Ni le da gracias, ni reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Porque lo que realmente sucedió en Adán es que él no aceptó la autoridad, el poder de Dios en su vida. Y por eso no le dio gloria a Dios. Porque si él hubiera reconocido la grandeza de Dios, se postra delante de Dios y le dice, Señor, yo aquí me quedo y ve tú qué haces conmigo. Guía tú mi vida, haz conmigo lo que quieras. Yo quiero seguirte porque ahí está la inteligencia, porque ahí está la sabiduría y porque ahí está la vida. ¿Qué pasó? Viene Adán y dice, bueno, está bueno, y se va con sus dos, tres ideas en la cabeza porque no se pudo llevar nada del Edén, hermano. Se lo tiró Dios por ahí, dale pues, dale. Ahí va, soberbio, hermano. Como aquel patojo que tiene 14, 15 años y se va de su casa. Agarra un trapo que tiene, mete sus tilinchas que tiene ahí, se va con un palo ahí y se va con su chucho jalándolo. Y cree que eso, él va a poder defenderse en la vida de sí. Ay, hermano, a las 8 de la noche cuando tenga frío y no le alcanza lo que lleve que se matate, va a tener problemas y va a decir, ¿dónde estará mi papá? Pues Dios permitió esta cosa muy especial. Le dice, está bien, Adán, anda a vivir tu vida. Anda, fajate vos con tus ideas. Realízate con tus ideas. Sé vos mismo, pues, si vos querés ser vos mismo, hacelo. Ah, pero Dios quería ese ser que estaba ahí. Y no era su criatura, pues. Era la corona de la creación. Pero dejó que se fuera a probar sus ideas, a probar sus teorías. Muchos de nosotros en la iglesia no nos gusta el consejo y preferimos tomar nuestras propias decisiones. Usted se va a los Estados Unidos y dice, ah, aquí voy bien, ya voy a ganar dólares. Sí, pues va a gastar dólares y le va a costar 10 mil dólares el llegar allá y va a tener que trabajar un año, dos años solo para pagar la deuda que tiene, hermano. Su deuda externa y su deuda interna, hermano, sigue igual. Y cuando regresa no tiene hijos ni mujer porque la señora, a saber qué, se desesperó. Algo pasó, ¿o no es verdad? La idea del hombre es el matrimonio, porque Dios creó el matrimonio. La idea de Dios es que los hijos estén con sus padres. La idea de Dios es que ese hogar sea bendecido por Dios y que la presencia de Dios esté en ese hogar y que la gloria de Dios se manifieste a través de hijos justos por la misericordia de Dios. Que los hogares puedan someterse a esa autoridad espiritual. Pero ¿qué pasa? Queremos seguir nuestras propias ideas. No, el pastor es mero atrasado. Ahí en la iglesia viviendo la fe son meros anticuados. Creen que es otro mundo. Ahorita estamos viviendo otra generación, sí. Adán quiso vivir otra generación. Y Dios mismo sucedió algo. Dice acá, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue lleno de tinieblas. ¿Qué es eso? Cuando hay tinieblas no hay luz. Y cuando hay luz usted no mira nada. Y cuando usted no mira nada, ¿qué pasa? Se tropieza o no. Se cae, se marchita. Usted sabe que la luz es el origen de la vida, hermano. Usted no puede vivir sin sol. Las plantas no pueden vivir sin sol. La clorificación, todo lo que es las plantas, esa transformación, la fotosíntesis que se da, la clorificación que se da en las plantas, no puede darse sin sol. El hombre se quedó en tinieblas, ya no recibió la luz de Dios. El hombre muere separado de mí, dijo el Señor Jesucristo. Nada podéis hacer. El árbol de la vida fue retirado de la presencia de Adán y dice que Dios mandó el árbol de la vida y escondámosle y póngale espadas y póngale cuida ahí para que no lo vuelvan a encontrar. El hombre siguió caminando y no tuvo acceso a la vida. Acá dice, fue lleno de tinieblas, profesando. ¿Qué es profesar? Es hablar, hermano. Es que el que habla mucho y que sus grandes fanfarronadas, hermano. La religión que es fanfarrona, hermano. Y el hombre se volvió hasta religioso, fanfarrón. Dice que aquí está llena la iglesia, que mire que tenemos una iglesia de un millón de miembros, pero todos mal, hermano. Que así que el auditorio más grande que tenemos, que así que la mega iglesia de acá. Hermanos, esas son puras pamplinas. Esas son puras grandezas. Eso es profesar, hablar sin fundamento. Lo está hablando, pero no tiene fundamento. Porque las que están ahí no son almas para Cristo, ni almas para la vida eterna, sino un grupo de gente que está unida por pasiones y sentimientos extraños que brotan de la mente entenebrecida del hombre que no acepta la voluntad de Dios en su vida. Dice, profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios. y cambiaron, ¿qué dice? La gloria del Dios incorruptible. ¿Y qué dice? ¿Y por qué dice semejanza, hermano? ¿Por qué dice semejanza? ¿Acaso Adán pudo crear otro hombre, pues? No, hombre, tuvo que tomar de lo que estaba ya creado. Entonces vio que ahí había un tigre que era mero, mero feroz. Ese se mira bravo. Este es mi Dios. Pum, hace una piedra ahí y le pone cara de león. Y pum, a la que culebra más peligrosa. Ahora vengo y pum, le hago una cabeza de culebra, la armo de piedra. Y este es mi Dios. Y ahí estamos. Esa es su idea. Ese es su pensamiento. Entonces se hizo imagen y semejanza de todas estas cosas que existen acá. Hasta llegar a la idolatría, la egolatría, que es el endiosamiento de sí mismo, elevando estatuas de los hombres. Allá en Estados Unidos hay una, ahí cuando uno viaja de San Francisco para Los Ángeles, hay un muñeco, ustedes. Pero qué muñeco es, hermanos. Tiene, Allah, sin temor a equivocarme, tiene como 30, 40 metros, hermano. Un señor así de blanco, hermano. Y es el que fue amo y señor de esa región por ahí. Y hermanos, es el Dios de ahí. Y ahí pasa el gran monumento y ahí está la gran carretera, hermanos, el freeway. Y ahí era toda la gente. ¡Hala! ¡Qué tremendo eso de allí! Y la gente de ahí lo adora, hermano. Un país que se dice inteligente, que se dice sabio, yo le metería una bomba a esa cosa, hermano, y que se haga pozol. Se hicieron imágenes de hombres, imágenes de animales, imágenes de dioses que no existen en su razonamiento. Su mente fue llena de tinieblas. Dios dice, bueno, sigan adelante. Su proyecto, estamos, ahí estamos, sigan adelante. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios por semejanza. Ya les dije que Él no puede crear de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Hola, pero la cosa fue avanzando, hermano. La degeneración que se da a través de no recibir la luz es progresiva. Yo fui a unas cuevas cuando era muchacho. Me gustaba meterme a cuevas, a volcanes y toda esa cosa. Y había una cueva que se llama Lanquín, que está allá precisamente en Cobán, los hermanos de Cobán. Y ahí uno se mete en las cuevas. Y al principio pues hay unos peces así meros bonitos, hay una salida de una laguna muy bonita, un nacimiento. Pero cuando uno adentra, hermanos, los peces se vuelven ciegos. Y usted ve peces ahí medio nadando, pero están ciegos. Y usted se adentra un poco más y me encontré un cangrejo, transparente o blanco, no tiene color, es ciego. ¿Qué pasa cuando no recibimos la luz del sol, que es nuestro Dios? Se va degenerando. Y si uno se adentra más y más, hermanos, las degeneraciones son horribles. Ahí los peces ya no pueden nadar, sino que así se están acostados de lado, ciegos. Y si se adentra más, ahí ya no hay nada. Se acabó la vida. Cuando el hombre salió de la presencia de Dios, de la administración de Dios, el hombre perdió la vida. Amén, hermano. Él creyó que le iba a ir bien, pero le fue mal. Y todavía en su soberbia dice, me va bien. Y voy a ser feliz en Disneylandia. Y voy a ser feliz en las Bahamas. Y voy a ser feliz. ¿Qué feliz va siendo, hermano? Tiene que usar un poquito de marihuana para ver si le va bien. Tiene que usar droga para sentirse feliz. Tiene que tomarse sus whiskies para estar contento. Tiene que estar pecando para estar medio feliz. Tiene que estar ahí gastándose su plata en un nightclub o en una casa de juegos. Y cree ser feliz. Hermanos, pero está ciego. Sin entendimiento y sin vida. Sin productividad. Las iglesias actuales están llenas de peces ciegos, de cangrejos atróficos, de seres quizás monocelulares que están ahí habitando, pero que no tienen ni entendimiento ni razonamiento. La iglesia actual ha degenerado de tal manera que ya no hay razonamiento espiritual, ya no hay entendimiento de las cosas espirituales. El hombre no puede entender las cosas del espíritu porque para él, ¿qué dice? Le son locura, amén, hermano. Le son locura. Y cambiaron la gloria de Dios, dice, semejante de hombre. Por lo tanto, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué le pasó al pobre hombre, hermano? Por lo tanto, Dios los entregó a la inmundicia. Y ahí nació el homosexualismo, hermano. Que homosexuales, que gay, que mire, hermano, usted póngale el apodo que quiera. Todos son los mismos. ¿Qué dice? En semejanza de hombre corruptible, en aves y cuadrúpedos. Dice, en la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. Hermano, da vergüenza, hermano. Ayer tuvimos que pasar a una tienda a comprar unos víveres, hermanos. Y había un tipo, hermano, una cosa de esas. Y mis nietos se le quedaron viendo. Y me dice, ¿y qué es eso? Pues eso es eso, le digo yo. Es lo que el mundo ha hecho, esa es la inteligencia del hombre. Y el hombre iba así, miraba su cabello. Y agarraba las cositas. Bueno, las mujeres a veces pues tienen cierta coquetería, pero eso se les pasa, hermano. Lucen su cuestión ahí, mi hermano. Quieren que les digan, este sí parece mujer, este sí es mujer. Sí, hermano, esa es la forma ciega en que el hombre enfoca la vida. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultas a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural porque es contra natura. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Se lo merecieron, quisieron ser felices, sean felices. Ahora andan buscando hijos, hermano. Se casan entre ellos y andan buscando hijos. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo? Pues le van a robar algo a alguien. Ay, préstame tu vientre, le dice. ¡Qué locura! ¿Creen que con cambiarse los genitales se arregló el asunto? Hermano, si esto no es cosa de genitales, esto no es cosa de coquetería, esto es cosa de espíritu. El hombre dejó de estar en la presencia de Dios y entonces ahí está la vergüenza, ahí está el problema. El hombre no puede salir de allí. Pero Dios tiene misericordia para los homosexuales también. ¿Amén, hermano? ¿O no? Borrachos, prostitutas. Dice que todos ellos irán, ¿cómo dice? ¿Por delante? ¿A dónde? Al reino de los cielos, hermanos, a la eternidad. ¿Por qué? Porque al que mucho le es perdonado, mucho ama. Quizás tú has llevado una vida religiosa toda la vida. Y mero buena gente, mero buenachón, y que regalas, que traes y que te sabe la Biblia de memoria, igual que el hijo, aquel joven rico. Y no tienes nada que agradecerle a Dios, porque lo tienes todo. Pero cuando uno ha tenido un vicio, ha tenido una pasión, ha tenido una aberración, o ha tenido un delirio, o ha tenido cosas difíciles en su vida, hermano, uno tiene que reconocer que Dios es bueno. Y que si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Si estamos aquí, hermanos, es porque saber, hermano, perdone. Me quedo sin palabras ante eso. ¿Por qué no darle gracias a Dios? Tengo muchas cosas que decir. Pero ¿por qué no le damos gracias a Dios, hermanos? Por el perdón, hemos entendido el perdón. Amar no solo a tus hijos. Amar aún a vuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Perdonar todos los. Hoy es una tarde maravillosa, porque hoy tú puedes perdonar a cualquiera que te haya ofendido. Hoy es una tarde santa y bendita. Amén, hermano. Y si tú tienes algo contra tu hermano, o tu hermano algo contra ti, ve y díselo y pídele perdón. Y dile, perdóname, ahí estamos, pongámonos a cuentas. Antes que el Señor te diga, deja tu ofrenda ahí y vas a arreglarte y después regresas. Si está tarde, yo aún he ofendido a alguien de pensamiento, de hecho, voluntario o involuntario, yo le pido perdón esta mañana. Eso me hace feliz. Eso me da paz. Porque he entendido el perdón. He entendido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que no puede ver a alguien necesitado. Es que Dios tiene que apiadarse de alguien. Dice que Jesús iba caminando por las calles y aparecía alguien allí, hermanos, tirado en el camino. Y él se apiadaba de él y le devolvía la vista. Él se apiadaba de él y lo levantaba. Levantó cojos, liberó endemoniados, no porque merecieran, porque mucho de ellos fue un objetivo de parte de Dios, como aquel hombre que Dios lo sanó. Pero hay otros que no merecían absolutamente nada. En su momento, dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ser compasivos, que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, que tenemos que humillarnos aún siendo ofendidos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Entender que tienes que dar la otra mejilla. Entender que aunque no tengas la razón, hay una esperanza de vida. Entender el perdón en la gloria que Dios nos ha permitido. Sobre todas estas cosas maravillosas, entender el amor, hermanos, el amor. Yo le doy gracias a Dios por el amor que Dios ha despertado en la iglesia, en nosotros. Y el amor en la presencia del mismo Dios, porque Dios es amor y el amor se tiene que manifestar de muchas maneras. ¿Por qué le damos gracias a Dios entonces? Por todo lo que nos da, por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad. Por su fidelidad y su misericordia no hemos sido consumidos, porque grandes son sus misericordias. Amén, hermano. ¿Por qué le damos gracias a Dios entonces, hermanos? ¿Por qué? Por el amor. Porque ese amor, entendemos el amor de Dios. No es que nosotros le hayamos amado a Él. Hoy tú dices aquí en la iglesia, yo amo a Dios. Pero no es así. Él te amó primero a ti. No es que nosotros le hayamos, así dice el apóstol Juan, no es que nosotros le hayamos amado a Él. Él nos ama a nosotros. Ah, pero ese amor no fue filosófico. El amor de Jesucristo no es filosófico. El amor de Jesucristo se plasma, así como dice el apóstol Santiago. Si pues, dilo pues, que se vea. Dios lo mostró a través de entregar, hermanos, a Jesucristo allá. Dice que nadie se halló digno. Y Jesús recibe el reto de parte de Dios de venir a morir por ti, por mí en la cruz de Calvario. ¿O no, hermano? Jesús no dijo, mira, que vaya ahí el arcángel Miguel en lugar mío. Me imagino que, mano, mi respeto es el arcángel Miguel, ¿no? ¿Por qué no dijo, ala, los jinetes ahí, que vayan los grandes profetas del cielo y que vayan y ministro? ¿No? El amor de Dios se manifestó a través de qué? De entregar Cristo su vida por ti y por mí. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por otro. Ese otro soy yo, amén. Ese otro eres tú. Es la misericordia de Dios. Y es que la misericordia de Dios no se puede entender humanamente. Un día llegó una mujer con Napoleón Bonaparte. Era un rey, tenía su imperio. Era un Dios. ¿Quién podía hacer algo contra Napoleón? Llega una mujer y le dice, mira, Napoleón, le dice, quiero que le hagas misericordia a mi hijo, le dijo, porque le iban a... Y dice, ah, pero si ese es reincidente, le dijo, ya segunda vez que hace esto. ¿Y qué vienes a pedir? Misericordia. Es que no la merece, dice, es que es por eso que te pido misericordia, porque no la merece. Si te pidiera a venir a justificar sus obras, ¿para qué la misericordia? Un hombre del diablo, hermano. Porque Napoleón Bonaparte, ¿quién era? Pero de ahí brota también por las calles, por los poblados, por ahí, por todas las plazas, ahí surge la sabiduría. La misericordia era la súplica de aquella mujer. Amén, hermano. Por favor, ten misericordia, no porque sea bueno, no porque la merezca, no porque por nada, simplemente te suplico. Y el hombre le perdona, hermanos. Napoleón de la parte que estaba acostumbrado a volar la cabeza a quien fuera como Dios y le perdona la vida. Dios ha decidido perdonar tus pecados y los míos. Y por eso, gracias, Señor. ¿Qué más puedo decir? Hermanos, traer corderos con la pata quebrada como hacían los judíos, ya no, hermano. El animal que estaba más choco, hermano, más feo, ese es el que le entregaron al Señor. Dios se cansó de las ofrendas y le dice al pueblo de Israel: yo ya no quiero más cultos. Yo ya no quiero más cosas de estas. No quiero más sacrificios. Hombre, Dios quiere que le creamos. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Yo le doy gracias a Dios porque el final de la fe es la eternidad. Amén, hermano. Así dice el apóstol Pedro, ¿no? El producto final de la fe es la eternidad. Tú estás peleando por la eternidad. Necesitas fe. Por eso esta iglesia, hermanos, está estimulada a la fe y a las buenas obras. Si tú tienes fe para que te cure un catarro, que te cure un apéndice, te cure cualquier cosa, pues ese poquito de fe. ¿Conocen el grano de mostaza a ustedes, hermano? ¿Ah? Bonito, sí, mi hermano. Y de ahí sale semejante planta para mostaza, hermano, ¿o no? Hermanos, la semilla es pequeña. Tú no necesitas gran fe. Los discípulos querían impresionar a Jesús. Señor le dice: mira, danos más fe. ¿Y qué les dice Jesús? Pues ustedes no tienen nada de fe. Nadita. Y no estaban ahí, pues. Hermanos, estaban movidos en la carne. Si Pedro era un celote, era un rebelde, era un guerrillero. Mateo, un gran avaro. Y si seguimos con la lista, hermanos, la cosa era seria. Ahí estaban quizás por un interés. Muchos creían que Jesús iba a ser el próximo rey o iba a sumo sacerdote, no sé, algo pensaban, algún interés llevaban. Señor, auméntanos la fe. No, hombre, no tienen nada de fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este árbol: ve, toma y plántalo, y sería hecho. Hermanos, por eso es que aquí en la iglesia, si logras un cachito de fe, tú puedes sanar de cáncer, tú puedes sanar de sida, tú puedes sanar de cualquier enfermedad física, psíquica o mental. Pero sobre todas las cosas, la fe te va a llevar al cielo. Amén, hermano. La fe te va a llevar al cielo. Entonces entendemos por qué dar gracias a Dios: por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, por sus obras, por sus maravillas, por lo que Él es, no lo porque Él da. Y podemos glorificar a Dios por el amor, podemos glorificar. Y hermanos, me puedo pasar aquí toda la tarde hablando de las maravillas de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Pues Nadán no le temió en nada, hermano. Y nosotros tampoco. Porque si de verdad amáramos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, las cosas serían diferentes, hermano. Nos cuesta buscar a Dios. Nos cuesta entender a Dios. Tenemos una carne tan sucia, hermano. Tenemos un banco aquí, hermano, de basura que no se puede sustituir humanamente. Yo no le puedo meter una lavativa en el cerebro, hermano, ni hacer una diálisis de cerebro, hermano. No, la fe es un regalo de Dios también. La fe no es de todos, dice la palabra. Esta fe no es del que corre ni el que quiere, sino que el que Dios tiene misericordia. Pero fuera de emociones, el regalo más grande y la manifestación más poderosa del amor de Dios, por lo cual tenemos que tener gratitud, es el advenimiento de aquel ser que sin merecer sufrió por ti y por mí. De aquel que siendo perfecto de aquel siendo intachable, baja de una dimensión que nada que ver con la tierra, hermano. En la sublimidad del cielo, en la pureza perfecta, en la plenitud de la deidad, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo hecho carne. Amén, hermano. El ser más sublime que hay. Y en la manifestación más grande de amor y misericordia y fidelidad, Dios dice: aunque vosotros fuereis infieles, yo permanezco fiel. Decide en su corazón: me voy a embarrar ahí abajo. Y no va a ser fácil. Jesús vino a enlodarse aquí, a vivir tu vida, a sobrellevar tus pasiones. Cristo fue tentado en todo, dice la palabra, pero maravillosamente venció y no pecó. Viene el Señor Jesús, y en esa carne débil, igual que la tuya y la mía, decide entregar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional de Cristo. El poder presentarse y presentar también a su iglesia, porque yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, por la iglesia de Jesucristo. Él la vino a fundar. Saber que ustedes son mis hermanos. Saber que ustedes de verdad son nuestra verdadera familia. Saber que cuando nos reunimos así, nos abrazamos, hermanos, hay sentimientos profundos de amor. ¿O no, hermano? A veces menospreciamos la iglesia. Sí, que ahí hablan, que ahí dicen. Dejen los que hablen, hermano. Los que hablan son los que todavía no han entendido. Los que están ciegos. Yo tenía un animalito que estuvo metido debajo de unas piedras mucho tiempo. Y cuando salió a la luz, como el apóstol Pablo, se quedó ciego. La mucha luz impacta. Y quizás hay muchos que están en la iglesia y han recibido este impacto de la luz de Jesucristo, pero no han podido discernir, no han podido entender la grandeza de la muerte de Jesucristo, del perdón de los pecados. Déjalos que hablen de ti. Déjalos que hablen de la iglesia. Si no hay iglesia perfecta, hermano, no existe. En este mundo no existe. La iglesia verdadera de Cristo es la que Dios está preparando, sin mancha y sin arruga, pero la está preparando, hermano. Somos la iglesia de Dios porque Dios puso sus manos sobre nosotros, porque Él está dando el talle final para aquel momento de las bodas del Cordero, en el cual Él mismo se va a presentar a su novia pulcra delante de Él, sin mancha y sin arruga. Esta iglesia es santa, no porque hayamos aquí perfectos, sino porque estamos dedicados a Dios. Somos santos y justos porque Dios, a través de Jesucristo, justificó y perdonó nuestros pecados, olvidando todo aquello, aquel pasado. Y tienes que tener seguridad de esa salvación en Jesucristo. Esa es la fe, que ese Jesucristo que vino a dar su vida, que vino a entregar ese paquete perfecto, pagando el precio perfecto, en el cual no hubo ni un error, aunque Satanás quiso estorbar, a Jesús lo quiso estorbar hasta el último momento, hasta el momento en la cruz cuando le ofrecieron vinagre, y Él dijo: no, es que el vinagre era anestesia, hermano, y mirra, era anestésico de aquel. No, yo no quiero nada de eso, lo único que quiero es entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Jesús sabía que Dios le iba a voltear la cara, hermano, porque así fue. Jesús sabía lo que iba a sufrir. Y en su día, noche anterior, hermanos, estaba con sus discípulos, y los discípulos no habían entendido la dimensión de lo que estaba sucediendo. Jesús los pone a orar, y también Jesús nos pone a orar muchas veces, y venimos a las vigilias a dormir. Tenemos necesidad de un cafecito a medias porque nos quedamos ahí, hermano. Pero Dios nos ayuda. Y Dios nos levanta. Y Dios nos consuela. Jesús dice, ahí lo dejo orando y me voy a ir yo a orar allá. Y cuando llega Jesús allá, dice, Señor, le dice, esto está duro. ¿O no? Hola, Señor, si mi carne fuera, Señor, ahorita salgo corriendo. ¿Ah? Es que yo sé lo que me espera. Ya estaba escrito a través del profeta Isaías que le iba a suceder. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, él sabía, todo lo sabía. Ya sabía que porque él sabía la escritura, la palabra la tenía perfectamente clara. Esto va a ser duro, pero no sea hecha mi voluntad, Señor, sino la tuya, Señor. Y mira, carne, a la cruz. Y regresa con los discípulos, hermano. ¿Y cómo estaban? Dormidos, hermano. ¿Y usted qué había hecho con esos discípulos, hermano? Ja, le sacan el calor, hermano. Vos levantate, vos, Pedro. No. Vamos. Mi hora ha llegado, le dice. Tranquilos. Ya llegará el momento que ustedes por sí mismos van a orar. Cuando mi espíritu esté en ustedes, ustedes piensen como yo. Cuando ustedes tengan la mente de Cristo, cuando tengan la mente mía, ustedes van a orar tranquilos y van a ayunar. Ahorita vámonos, mi hora ha llegado. Agarra el Señor sus cosas. Sus discípulos allá sin entender, porque Pedro, hasta Pedro fue un instrumento para que el Señor no fuera a la cruz, hermano. Señor, que no te acontezca semejante cosa. Y ahí va el Señor a la cruz. Y lo más glorioso, lo más maravilloso, es que estando Cristo en la cruz del Calvario, les dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Esta mañana es una mañana de perdón, de misericordia, de entendimiento a través de la palabra de Dios y por obra del Espíritu Santo. Quiera Dios, hermanos, no entrar en un emocionalismo religioso. No queremos provocar sentimentalismo religioso. La palabra de Dios es real, es viva. Y el Espíritu de Cristo se manifiesta en medio de la vida de su pueblo, hermanos. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Dios nos lleva a decirle, Señor, gracias. ¿Qué más podemos hacer? Si yo me voy a clavar una cruz, ahí en Huehuetenango, la gente se pone en una cruz y se clava ahí, el semejante pecador, hermano. Aquí, hermano, el que se clavó fue santo, perfecto, sin mancha. Nadie podemos irnos a crucificar ahí, hermano, es que no damos la talla, nadie. Aquí ni el pastor ni nadie le damos la talla. El único que dio la talla fue Jesucristo. Por eso Él es digno de toda alabanza y de todo honor, ante el cual se doblará toda rodilla, de lo que está arriba, aquí y abajo, y todo ser confesará que Jesús es el Señor de los señores. Y nosotros le decimos, gracias, Señor. Aquí no estamos honrando a ningún nombre. Quizás estamos acostumbrados en la religión a que ahí va a pasar el profeta, que va a pasar el pastor, el doctor en divinidad. No, eso no vale aquí, hermano. Aquí la gloria es para Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.